TCO Psicología y Coaching, un podcast para aprender a vivir mejor. ¡Vámonos! Soy Aroa Granado, psicóloga, y te doy la bienvenida a este canal creado por todo el equipo de Tu Consulta Online. En este espacio te acercaremos conceptos de psicología y coaching para que puedas aplicarlos a tu vida desde el primer día. Si quieres saber más sobre nosotros, visítanos en www.tcopsicologiaycoaching.com, la terapia más accesible a un solo clic de distancia. ¿Te has parado a pensar en el impacto que tiene lo que dices y cómo lo dices en tus relaciones con los demás? ¿Cómo puedes hacer sentir al otro? Todo lo que hacemos y decimos en nuestras interacciones con los demás puede fortalecer o debilitar nuestro vínculo. Bienvenido, bienvenida a un nuevo podcast de Tu Consulta Online. Me alegro de tenerte otra vez por aquí. Muchísimas gracias por escuchar este podcast en el que intentamos hacer accesible la psicología y el coaching al mayor número de personas posibles. Yo soy Aroa Granado, psicóloga de www.tcopsicologiaycoaching.com, una web donde puedes encontrar pues, recursos gratuitos como este podcast, por ejemplo, o los artículos del blog, y también puedes acceder a terapia online por videoconferencia. Así que si necesitas una ayuda para empezar a cambiar, contacta con nosotros, solicita tu primera sesión informativa y comienza tu proceso de cambio. Esta semana vamos a hablar de responsabilidad afectiva. ¿Qué es? ¿Cómo podemos ser responsables afectivamente? ¿Qué no es? Y también ideas para que bueno, nos comportemos y nos relacionemos de una manera más sana y nos hablemos mejor entre nosotros. Y para esto, ¿quién mejor que nuestra psicóloga que ya nos habló de cómo decir te quiero, del autocuidado? Pues nos va a seguir ayudando a cuidar esas relaciones a nosotros mismos y a los demás. Y es Ana Ríos. Ana, ¿qué tal estás?
Hola, Aroa. Muy bien, con muchas ganas de hablar de más formas de relacionarnos mejor, de comunicarnos de forma sana. Así que con muchas ganas de hablar de la responsabilidad afectiva hoy.
Genial, pues yo también estoy deseando hablar de esto, porque así también hacemos un poco de autoconciencia y ver cómo estamos nosotros hablando a los demás, que ya con Araceli en el último podcast de Relaciones Tóxicas también invitamos a hacer ese mirarnos hacia nosotros mismos también. Pues nada, empezamos.
Vamos a ello.
Ana, cada vez estamos escuchando hablar más de responsabilidad afectiva, aparece en diferentes sitios, en redes sociales y demás, pero ¿qué es? ¿Cómo podríamos definir responsabilidad afectiva?
Pues haciendo una definición así de forma más general de responsabilidad afectiva, sería básicamente hacernos cargo de los vínculos que establecemos con las personas con las que nos relacionamos. Y puede, o sea, podemos pensar en cualquier tipo de relación, no hace falta que tenga un nombre, puede ser una relación de pareja, una relación de familia, de amistad o incluso laboral, ¿no? Al final, la responsabilidad afectiva, ya la hablaremos más adelante, pero realmente debería nacer en el momento en el que nos vinculamos con una persona, establezcamos cualquier tipo de relación con ella, ¿no? Y esta responsabilidad afectiva consiste en hacernos responsables de aquello que sentimos, de aquello que pensamos y de cómo lo expresamos, ¿no? Y también el ser consciente de que debemos cuidar tanto la relación que establecemos con esa persona como lo que esa persona expresa y siente. O sea, respetar los pensamientos también, expresiones de la otra persona, ¿no? Uh-huh. O sea, también implica un poco ese ejercicio de expresarnos de forma clara, pero tener en cuenta que cada persona tiene como sus expectativas y sus preocupaciones dentro de una relación, ¿no? Entonces, expresar lo que esperamos de esa relación y también el saber que lo que decimos, pensamos o hacemos va a tener unas consecuencias en la otra persona, sean positivas o negativas, pero saber que todo lo que hacemos puede tener un impacto en el otro, ¿no? A mí me recuerda mucho la responsabilidad afectiva, bueno, creo que va bastante de la mano de la, de la construcción de una relación sana, ¿no? Una relación que se forme desde el respeto, desde el cuidado y el ser responsable de todo esto que puede tener un impacto en el otro.
Cuando hablas de eso, de que hay una interrelación entre lo que decimos y hacemos y lo que el otro dice y hace, esto tiene mucho que ver con nuestros mapas mentales, nuestra forma de ver la vida, que muchas veces damos por hecho que nuestra forma de ver la vida tiene que ser entendida y comprendida por los demás, cuando en realidad si no hace falta que nos entiendan. O sea, lo importante es que respetemos los mapas de la otra persona. Si te entiende, genial, estupendo, pero si no te entiende no pasa nada, o sea, no hace falta entender a todo el mundo, pero respetar sí.
Exacto.
Esto lo hablo mucho en terapia de pareja, porque te empiezas a enzarzar en un montón de discusiones para que el otro te entienda y al final no llevan a ningún lado, cuando en realidad al final todo se solucionaría si dejas de pelearte porque te entienda y simplemente os aceptáis y ya está. O sea, que no pasa nada. Así que bueno, y nos comunicamos de una manera asertiva. Evitamos la comunicación pasivo-agresiva que después de este podcast, vete a relaciones tóxicas, que ahí también hablamos de esa comunicación. Muy bien, Ana, pues responsabilidad afectiva. El término ha quedado claro, pero ahora viene lo más complicado. ¿Cómo nos podemos relacionar de una manera responsable?
Pues sin caer en reducir, ¿no?, lo que realmente significa la responsabilidad afectiva, podríamos imaginar como una especie de continuo, ¿no?, donde en el centro está la responsabilidad afectiva, pero luego tenemos dos extremos. En un extremo podemos encontrar el egoísmo, el ser egoísta con los demás, uh-huh, y en otro extremo la sobreprotección, ¿no?, sobreproteger siempre al otro. Entonces, por ejemplo, pues, o sea, puede valer cualquier ejemplo de relacionarnos con los demás en nuestro día a día, pero sí que es verdad que a veces a lo mejor es más sencillo, como tú has dicho, el ejemplo de pareja, que es muy común, ¿no?, pensar a lo mejor en relaciones de pareja. Pues podemos imaginarnos el ejemplo de dos personas que se empiezan a conocer. No hace falta ni siquiera que lleven bastante tiempo siendo amigos o pareja o lo que sea, ¿no? Entonces, dos personas que se acaban de conocer y, bueno, llevan un tiempo hablando, quedando y demás, pero a lo mejor llega un momento en el que tú sientes que no encajas tanto con esa persona como tú esperabas. Y entonces prefieres pues dejar de relacionarte, dejar de conoceros, ¿no? Y claro, ahí viene la gran pregunta de qué haces, o sea, cómo manejas esa situación. Uh-huh. Entonces, siguiendo el ejemplo de este continuo, ¿no?, tendríamos como tres formas de reaccionar o de solucionar esta situación, ¿no? Una de ellas, la opción A, por ejemplo, pues puede ser directamente, sin dar explicaciones, dejar de contestar, dejar de hablar con esa persona, cortar la relación, ¿no? La opción B puede ser, quedar con esa persona, intentar explicarle que es que ya no sientes lo mismo, que ya no quieres seguir conociéndola y que estás dado cuenta de que no encajáis tanto. Y la opción C puede ser que por miedo a lo mejor de tener una situación incómoda o que se pueda enfadar o que se pueda sentir mal a otra persona, directamente sigues con la relación aunque no sientas lo mismo o no te apetezca conocer a esa persona. Y claro, aquí pues que tendríamos, o sea, por ejemplo, si reaccionamos según la opción A que os he dicho, sería un poco el extremo del egoísmo, ¿no? O sea, el directamente pensar simplemente en lo que yo siento, en lo que yo pienso y en mis necesidades, uh-huh, y no pensar en las necesidades del otro, ¿no? No ponerme en el lugar de la otra persona y ni siquiera darle la opción de que se exprese, de que me entienda. Directamente desaparezco.
Lo que ahora se denomina el ghosting, ¿no?
Claro, esto además, que ahora está como muy... Un término que también está muy presente en el mundo.
Por eso lo digo, porque últimamente lo veo mucho en redes sociales. Está en este extremo de egoísmo, en la responsabilidad afectiva. Por lo menos da explicaciones.
Exacto. O sea, y si justo nos vamos al extremo contrario, que sería la opción C de seguir con la relación aunque no quiera, estaríamos sobreprotegiendo a esa persona. Pero claro, construiríamos una relación un poco desde la mentira, desde el no querer seguir con ella, no seguir conociéndola. Y claro, tampoco es una solución que por lo menos a largo plazo vaya a ser buena ni para la otra persona ni para ti, ¿no? Entonces, justo en el centro encontraríamos ese equilibrio donde estaría la responsabilidad afectiva que venimos diciendo, ¿no? No pasa nada porque tú, o sea, los sentimientos al final no son estáticos, ¿no? Van cambiando y no pasa nada porque al principio quieras conocerla y luego ya no quieras. Lo importante es, como tú dices, que no hace falta entenderse siempre, simplemente exprésalo y da la oportunidad de que la otra persona te escuche, te entienda y que no le pille por sorpresa, ¿no? Al final, que tú también tengas esa oportunidad porque tienes derecho a poder expresarte lo que sientes, pero también la otra persona tiene derecho a entenderlo y a que forme parte, ¿no? De esa comunicación, de esa conversación. Y al final aquí, o sea, es algo muy importante la responsabilidad afectiva, y este ejemplo creo que también lo explica muy bien, que la responsabilidad afectiva no consiste en evitar el sufrimiento siempre de la otra persona, porque al final aquí vemos que jolín, que a veces es que es inevitable que la otra persona sufra en el momento en el que las dos queréis cosas diferentes, ¿no? Necesitáis cosas diferentes. La responsabilidad afectiva al final está más focalizada a evitar un sufrimiento innecesario, ¿no? Que, por ejemplo, ocurriría si somos egoístas y hacemos ese ghosting, ¿no? Que hemos dicho antes de, sin dar explicaciones, desaparecemos, o un sufrimiento que también ocurriría si sobreprotegemos y creamos una relación a base de mentiras y de no querer estar en esa relación.
También me está viniendo a la mente a todo, con todo esto que estás diciendo, el hecho de que hay veces que tenemos que tener conversaciones con nuestra pareja, con nuestros hijos o con la familia o con quien sea, una conversación pues de esto que te está aquí rondando, ¿sabes? De, es que tengo ahí eso, y además que tú sabes que como estás un poco enfadado o algo te ha sentado mal, ya te empiezas a comportar de una manera diferente con esa persona. Es como que estás tratándole desde el rencor a lo mejor, y eso se percibe. O sea que hay veces que es mejor pues poner las cartas sobre la mesa, decir que algo te ha sentado mal, a pesar de que la otra persona en ese momento se pueda sentir mal. Pero es que el hecho de ir alargando, no decir algo y empezar a tratar a esa persona desde el rencor sin que el otro sepa qué está pasando, pues qué es mejor, ¿no? O sea, pongámoslo en una balanza.
Justo. O sea, es al final el poder tener relación, o sea, perdón, conversaciones incómodas, ¿no? O sea, no pasa nada, no, como tú decías, no tenemos que entendernos todo el rato. Pero hay que hablar las cosas, hay que tener esa comunicación.
Claro, sobre todo eso, no dejar temas ahí pendientes de no se lo voy a decir por miedo o por no hacerle daño, pero que luego, o sea, obsérvate, mira a ver si te estás comportando de la misma forma con esa persona, porque a lo mejor la tirita conviene quitarla de un tirón y ya está.
Exacto.
Entonces, recapitulando, ¿qué podemos decir que sí que es responsabilidad afectiva?
Pues al final ya hemos dicho bastantes cosas, ¿no? Uh-huh. Aunque no las hayamos nombrado, pero responsabilidad afectiva es empatía, o sea, el tener en la cabeza, el tener en cuenta, ¿no? Que la otra persona siente y piensa dentro de la relación igual que tú lo haces, ¿no? Y tener en cuenta, pues, tanto sus necesidades como lo que siente o lo que piensa. También la comunicación asertiva, una comunicación que sea sana, donde podamos hablar de forma sincera, de forma clara. Y que si discutimos, que se puede discutir, o si ofendemos, porque al final todos podemos fallar en algún momento, no pasa nada, el saber solucionarlo, el saber pedir perdón, pedir disculpas, y que no pasa nada por haber discutido en cualquier momento, ¿no? La expresión emocional, o sea, el sentirnos capaces de expresarnos, pero hacerlo de forma clara, expresar expectativas, lo que esperamos de la relación, lo que necesitamos, y ser capaces de contárselo, de transmitírselo de forma clara a la otra persona. El cuidado mutuo, que las dos personas cuiden la relación y también se cuiden entre ellas, ¿no? Y dentro de este cuidado me parece muy importante hablar de los límites. O sea, límites que se establezcan, pero de forma consensuada. O sea, no pasa nada, o sea, porque, por ejemplo, en una relación siempre me sale más fácil a lo mejor hablar de relaciones, pero si queremos una relación abierta con alguien, una relación cerrada, está genial, pero el momento en el que las dos personas estén de acuerdo en cómo quieren la relación, ¿no? O sea, simplemente hace falta que las dos personas sepan lo que la otra quiere y que coincidan en ello, ¿no? Que de forma consensuada hayan llegado a ese límite. Escucha activa, igual que tú te expresas, escuchar a la otra persona y que se sienta escuchada, ¿no? Y por último, por supuesto, responsabilidad. O sea, el ser consciente de que lo que haces o dices va a tener un impacto en el otro. Ya decíamos, puede ser bueno o puede ser malo, pero saber que todo lo que hagas va a resonar en la otra persona.
Genial. Tenemos aquí un montón de ejemplos de cómo ser responsables. Me he ido apuntando cosas para no interrumpirte y dar algunas ideas. Por ejemplo, cuando hablas de comunicación asertiva, el otro día me encontré con una, pues una paciente que estamos trabajando de comunicación con su pareja, y dijo, es que yo he hecho todo lo que tú me dijiste, pero se ha enfadado. Y le dije, a ver, ¿cómo lo has hecho? Sí, sí, fui muy asertiva. Y dije, a ver, ¿cómo fuiste asertiva? Y dije, pues nada, dije, muy tranquila, que siempre estaba igual, haciendo todo mal. Y digo, ya, a ver, ¿por qué dices que es asertiva? Y dice, pues porque no grité. ¿Vale? O sea, no confundamos asertividad con el tono de voz. Asertividad es la forma de decir las cosas sin que el otro se sienta herido. Cuando tú haces esto, te comportas de esta manera, yo me siento así. No, siempre estás con lo mismo. Porque da igual que lo digas con un tono de voz súper suave, porque la estás atacando.
Exacto, el mensaje ahí es muy importante, lo que dices.
Por eso, entonces, asertividad es lo que dices y cómo lo dices. O sea, las dos cosas. No nos olvidemos ninguna de las dos. En cuanto a lo de la expresión emocional, lo que decíamos, expresar las cosas que tenemos que decir. Y hay veces que no sabemos por dónde empezar y muchas veces no nos quedamos callados porque no tenemos como las palabras adecuadas. Y el otro día, siempre pongo ejemplos de mis pacientes, claro, porque es lo mejor, la vida real. Sí, sí. Tengo una paciente que tenía una conversación pendiente con sus hermanos y de hace un montón de tiempo que no se hablan. Entonces era como, pues que no sé ni por dónde empezar. Porque yo siento que lo hice mal, pero tampoco quiero hacerme la víctima. Y digo, a ver, se puede decir cualquier cosa sin necesidad de hacerse la víctima. Y ya le puse un ejemplo de cómo hacerlo. Y también le sugerí el hecho de, si no sabes qué decir, coges una libreta, empieza a escribir y empieza a ordenar todos los argumentos. Y al final, pues dejas lo mínimo posible y lo ensayas y ya está. Y luego vas y lo sueltas. O sea, esto es como si tienes una obra de teatro y te haces un guión, lo ensayas y luego pues lo haces. Una conversación difícil se puede hacer así. O sea que, bueno, ahí dejo unas ideas para aplicar de cosas que he ido viendo. Pues entonces hemos visto lo que sí es la responsabilidad afectiva, entonces, ¿qué no es responsabilidad afectiva?
O sea, esto puede a lo mejor sonar obvio, pero ojo, o sea, creo que también me parece importante el no caer, porque a veces la línea es muy fina, ¿no? Lo que decíamos del continuo, a veces está aquí la responsabilidad afectiva, pero por mucho, a veces haces cositas que te puedes acercar más a la sobreprotección o al egoísmo y no es con mala intención, pero que la línea al final es un poco fina. Entonces, responsabilidad afectiva, pues lo que decíamos, no es mentir, o sea, no es ocultar información o evitar conversaciones por el simple hecho de que pensamos que vamos a hacer daño o que vamos a crear una discusión o que va a ser una conversación incómoda. O sea, al final ahí la mentira, ¿en qué te va a ayudar, no? La mentira al final siempre va a ser peor. Mentir a alguien que ser sincero y de forma asertiva, ¿no? O sea, el mentir no sería responsabilidad afectiva. Tampoco lo es, y esto me parece muy importante, la ambivalencia. Y con esto me refiero a que no sería responsabilidad afectiva el no ser coherente con lo que tú expresas y sientes hacia la otra persona. Es decir, podemos cambiar de sentimientos, al final no pasa nada, pero no crear ilusiones a la otra persona sobre cosas que no queremos hacer o que no sentimos, ¿no? El igual que decimos a alguien, oye, mira, estoy súper contento porque te estoy conociendo y me gustas, no pasa nada porque llega un momento en el que no sintamos lo mismo, pero también dilo. Porque la otra persona al final no es adivina y no está en tu cabeza o dentro de ti para saber lo que sientes en cada momento, ¿no? Entonces, al final no caer en esa ambivalencia y hacer pensar a la otra persona o hacer ilusiones sobre algo que no sientes o que no quieres. También respecto a esto, el no validar, ¿no? El que la otra persona no se sienta validada o que perciba que no se le permite expresarse, ¿no? Igual que tú te expresas, hazle también a la persona sentir que se puede expresar y que es un lugar seguro y con conversaciones que no van a ser incómodas, ¿no? Que se puede expresar. Y lo que decíamos de sobreproteger, ¿no? No por querer evitar un sufrimiento, hacerme cargo de que la otra persona se sienta bien, el guardarme yo cosas, el mentir, o sea, no ocultar y no sobreproteger.
Genial. Pues también ahí tenemos una serie de ideas que son muy importantes.
Al igual que lo de los límites, ¿no? O sea, igual que decimos, consensuar límites, no traspasar los límites, ¿no? El, si hemos acordado algo, actuar de forma contraria. O sea, eso también sería importante, que no sería parte de la responsabilidad afectiva.
Uh-huh. Estar en coherencia al final. Uh-huh. Yo recalco aquí, porque lo veo mucho, el hecho de que una relación sana debe ser una relación en la que tú tengas esa sensación de que puedes expresarte y decir las cosas que sientes, aunque sean incómodas, y que no va a pasar nada.
Exacto.
¿Vale? O sea, que os podéis pelear, discutir, enfadar, pero que luego las cosas se vuelven a hablar y se arregla. O sea, esa idea de... Porque veo muchas parejas, sobre todo cuando se dan las parejas en la adolescencia o sobre todo en la adolescencia, es como que por cualquier cosa, ¿sabes? Pues rompo contigo, ¿sabes? Entonces no hay esa confianza de yo puedo decir algo sin que haya este castigo, ¿no? De dejarme.
Claro.
Entonces, bueno, a medida que vamos creciendo, pero aún así en adultos también se da el tema de es que como diga algo me va a dejar de hablar 3 días o 4 y luego me va a echar en cara todo. O sea, una relación sana aquella en la que te puedes, tienes esa sensación, ¿no? Por lo menos de si pasa algo, pues lo puedo decir. Y podemos discutir y nos podemos enfadar, pero no pasa nada porque al final lo volveremos a hablar. Entonces... importante, tanto en pareja como con tu familia y como con los amigos y todo. Bien, pues, ¿qué podemos conseguir si nos comportamos de forma responsable? ¿Cuáles podrían ser los beneficios para que nuestros oyentes digan, ah, pues mira, me voy a comportar responsablemente?
Yo creo que sobre todo lo más importante que yo destacaría es la construcción de relaciones que son sanas y que son vínculos fuertes, ¿no? Es lo que tú acabas de decir, el saber que estás en una relación que no se va a romper por estar en desacuerdo en qué película queréis ver esta noche. O sea, que eso puede pasar y que podéis discutir, pero os podéis arreglar, ¿no? Y el ser responsable al final evita un poco que haya hueco para la culpa, en el sentido de que si tú actúas de forma responsable, vas a ser responsable tanto con lo que tú dices como con lo que eso que dices, lo que le va a causar a la otra persona, ¿no? Pero si actúas con responsabilidad, también eres responsable de que si en algún momento la cagas o discutís o decís algo que puede ofender, sabes que lo puedes solucionar, ¿no? Y vas a hacer algo para solucionarlo. Entonces, no es tanto ser culpable. O sea, eres responsable de algo, pero también sabes solucionarlo. Y es lo que te permite el tener herramientas pues para encontrar una solución que agrade a las dos personas, ¿no? El ser capaz de eso, de tener esas herramientas. Y que se eviten malentendidos, o sea, son conversaciones donde os expresáis, pero también expectativas de la relación, lo que necesitáis el uno del otro, y que es un lugar seguro para poder hablar, ¿no? Y que te sientes respetado, o sea, sientes el respeto de la otra persona y sabes que eso en una relación es crucial, ¿no? O sea, es fundamental.
Estaba aquí apuntándome sobre todo lo que has dicho de que todos tenemos derecho a cagarlo. Uh-huh. O sea, no somos perfectos y vamos por la vida como si no pudiéramos cometer ningún error. Tienes derecho a cagarla, tienes derecho a equivocarte y tienes derecho a rectificar, a pedir perdón y a aprender de ello y a seguir hacia adelante. Porque muchas veces nos damos cuenta a lo mejor de que nos hemos equivocado, pero luego es como que nos cuesta mucho asumir.
Exacto.
Y además es asumir nuestra parte de responsabilidad. Olvídate de culpa, responsabilidad. Vale, yo lo he hecho mal, me hago responsable de que te he podido hacer daño. Te pido perdón por ello.
Uh-huh.
Y sobre todo aprender de ello para que, pues por lo menos eso no vuelva a pasar. Porque si te haces responsable una vez, pero luego lo vuelves a hacer, pues ya nos metemos otra vez en el egoísmo.
Yeah.
Entonces, sobre todo eso, y que al final construyendo relaciones sanas y vínculos fuertes, como has dicho al principio, pues también hay una, digamos, una cierta tranquilidad en que también me puedo equivocar, oye. Y también la puedo cagar y pido perdón y lo siento, y la otra persona da por hecho que no lo has hecho con mala intención, que esa es otra de las cosas que muchas veces es que lo ha hecho para fastidiarme, leches, que es tu pareja, no sé, esperemos que no. Entonces, bueno, un montón de ideas y de cosas que salen en un montón de relaciones y que los oyentes seguro que se están sintiendo muy identificados, tanto en sus relaciones de pareja como de amigo, familia, hijos, o sea, en todas las relaciones aparece esto, incluso en las laborales con el jefe también podemos decir las cosas, o sea que también se pueden construir relaciones sanas con nuestros jefes. Bueno, Ana, pues yo creo que ha quedado todo muy redondito, pero me gustaría saber si quieres destacar algo más antes de que terminemos.
Pues me gustaría destacar, como decíamos antes, ¿no?, que es como la responsabilidad afectiva, algo que ahora se está escuchando mucho, pero que no es porque haya nacido ayer, ¿no? O sea, este término que sea nuevo de hace una semana. Yo creo que es, y me alegra pensar esto, que cada vez le damos más importancia a ese sentirnos respetados, queridos en una relación, y que las relaciones crezcan desde esta comunicación que decíamos sana, ¿no? O sea, creo que se le da más importancia y por eso se escucha más hablar de responsabilidad afectiva. Y yo creo que, o sea, lo más normal y lo más sano, que lo hemos mencionado antes, es que, o sea, te acuestes, te vayas a dormir sabiendo que esa persona, quien sea de esa relación, al día siguiente te va a seguir queriendo, te va a seguir apoyando y te va a seguir respetando. O sea, que no hay miedo a hablar cualquier tema, que no piensas que con esta persona no puedes hablar de X cosa porque se va a aburrir o porque se va a enfadar, o que piensas que al día siguiente ya no va a querer verte. O sea, no, eso no es tranquilidad, ni es calma, ni es una relación sana, ¿no? O sea, que nadie te haga pensar que una relación no se construye a base de amor o de respeto. O sea, esas son las únicas bases para relaciones sanas que venimos diciendo.
Has dicho tranquilidad, calma, yo añadiría paz, porque siempre vamos buscando la felicidad. Y en realidad, cuando tú estás en este estado de bienestar, lo que sientes es tranquilidad y calma. Y eso es lo que le digo a mis pacientes, o sea, no busques la felicidad con este proceso de cambio, busca la calma y la tranquilidad. Y cuando vienen ese día diciendo, ¡ah, estoy tranquila y tengo paz!, digo, ¿y qué tal? Estupendamente. Digo, pues ya está. Y a partir de ese momento, cuando ya estés en tranquila y en calma, ya vendrán momentos de felicidad, pero que la felicidad es efímera, no tiene que ser el resultado final de tu proceso, pero la tranquilidad y la calma.
Exacto, y no es un estado tampoco la felicidad, igual que no lo es la tristeza, ¿no? O sea, no, el objetivo no es ser feliz, vas a ser feliz siempre, es imposible ser feliz siempre, ¿no? Pero el buscar la calma y la tranquilidad es que eso no, o sea, eso es lo que realmente al final te hace estar, pues en paz, en calma, ¿no? Sentirte bien.
Claro, saber que estás actuando en coherencia y que tienes la vida que quieres, eso al final es mucho más importante que momentos efímeros. Porque luego además hay personas que buscan compulsivamente la felicidad y al final es como una droga. O sea, empiezas a hacer un montón de cosas para que te genere esa adrenalina, ¿no? Para tener felicidad. Así que busquemos la calma mejor.
Busquemos la calma.
Bueno, pues hoy hemos hablado de responsabilidad afectiva, que este término que ahora se está escuchando mucho, pero no es nuevo. O sea, no es una cosa que nos hayamos inventado ahora los psicólogos otra vez inventando palabritas. No. Esto lleva mucho tiempo, pero sí que es verdad que como que hay determinados momentos en la historia y en la sociedad que como que aparecen y se da más importancia a cosas que necesitamos, yo creo. De hecho, me alegro un montón que ayer vi en la televisión, no me acuerdo en qué cadena, una campaña que hay de salud mental en el sentido de que hables, que te comuniques, que pidas ayuda, que lo exteriorices, que no pasa nada, que no se puede tratar nada que no sepas que existe, que la gente no sepa que existe. Entonces, que normalicemos, que lo hemos dicho aquí mil veces, que ya está, que si estás mal que lo digas y que pidas ayuda y que no pasa nada. Así que esperemos que ahí vaya calando el mensaje de verdad y que cada vez, creo que sí va calando porque cada vez veo más sitios que gente va diciendo, o sea que
sí.
Que deje de ser esto un tabú.
Exacto.
Así que, bueno, Ana, pues un placer haberte tenido aquí en este podcast. Yo quiero recomendar que para que sigáis escuchando el podcast 90 de Relaciones Tóxicas, el podcast 72, que es de Ana, precisamente, el de cómo decir te quiero sin decir te quiero, que tiene mucho que ver con la comunicación, y luego un podcast anterior, que es el 69, que hablé de rapport, de cómo mejorar la comunicación con los demás, pues a través de esta alianza, de esta conexión con ellos y de cómo pues, puedes mejorar esa conexión. Así que nada, si te ha gustado el podcast, no te olvides de darle a me gusta, de darle al botón de suscribirte, de compartirlo con quien creas que le puede ayudar. Si necesitas ayuda, ya sabes, entra en www.tcopsicologiayecoaching.com y solicita tu primera sesión informativa para comenzar tu proceso de cambio. Te esperamos en el siguiente podcast y recuerda, en la vida a veces se gana y a veces se aprende. Piensa positivo. Chao, hasta la próxima, Ana.
Hasta la próxima.